Efectivamente, Javi, es hora de que José Ramón Orejón venga al estudio y nos cuente de qué quiere hablar esta semana. Creo que hoy nos vamos a Vitoria. José Ramón Orejón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la semana pasada terminamos ya con Hauser y Menner, con aquella segunda entrega de la historia de Tarjeta Postal, y hoy nos vamos a Vitoria. ¿Pero a Vitoria a dónde?
Hoy vamos de nuevo a retomar el pulso normal de este código postal.
¿Vale?
Y vamos a ser machacones.
Ahí va. ¿Y eso qué es?
Explico enseguida por qué. Porque vamos a hablar de un paseo de la capital alavesa, el paseo del Batán, para saber qué eran los batanes y a qué batán se refiere este paseo. Vamos a conocer un poco de la historia de ese batán. Pero bueno, a lo que vamos.
Venga.
¿Qué eran los batanes? ¿Qué? Digo eran porque prácticamente hoy en día no quedan más que probablemente no llega en todo el estado a media docena en funcionamiento. Creo que en Euskadi no tenemos ninguno. Me parece que hay como una media docena restaurados como museo. Porque estas instalaciones dejaron de funcionar prácticamente en su inmensa mayoría a finales del siglo XIX. Bueno, ¿y qué eran los batanes?
¿Qué eran los batanes?
Se pueden definir como una infraestructura hidráulica para la elaboración de un tipo de paño.
Uh-huh.
En realidad, los batanes lo que permitían, por ejemplo, era fabricar mantas o la tela con la que se hacen las chapelas.
Uh-huh.
Es decir, esta tupida tela de lana compacta fabricaba a golpetazos, de ahí lo de machacón que decía al principio, ¿no? Que íbamos a ser machacones. Bueno, ¿en qué consistían los batanes? ¿Cómo eran estas máquinas? Bueno, básicamente se trataba de una rueda con unas paletas que giraba gracias a la fuerza del agua. Ese movimiento giratorio se transmitía a un eje que a su vez levantando y soltando una serie de martinetes o martillos de madera. Normalmente, bueno, toda la estructura estaba hecha en madera, generalmente de roble. Iban martilleando una tela de que se había tejido previamente, una tela de lana. Se hacían unos lienzos grandes de lana y se iban mojando y se iban golpeando para que se fuera compactando.
Vamos, machacar casi casi como cuando hacemos el ajo en el mortero.
Sí, pero para que te hagas una idea de lo que conseguían estas máquinas compactadoras de tela, pues de cada 2 metros de tela que tú metías, sacabas uno.
Ahí va.
Es decir, entre el agua, la humedad que encogía la lana, todos sabemos que como metamos un jersey de lana a la lavadora en frío
malamente,
o en caliente, da igual, se nos queda para la Nancy. Pues una de las características que tenían los batanes era que, por ejemplo, a la hora de fabricar mantas, tenías que meter, querías que la manta midiera 2 metros y medio, tenías que meter 5 metros de tela.
Joder.
Para conseguir esa manta de 2 metros y medio de largo.
Vale.
Porque en el proceso de mojado y de compactación, pues la tela encogía hasta, y se hacía más tupida, hasta llegar a reducirse a la mitad de su largura. Antes la lana sufría un proceso de limpieza, de cardado.
Sí.
El proceso lógico para extraer los hilos con los que luego se tejía ese primer lienzo, ese primer paño básico, digamos, antes de pasar por el batán, para acabar convirtiéndose, como decimos, bien en una manta, bien en la tela con la que se fabricaban las chapelas.
Vale.
Como curiosidad diremos que los batanes llegan a, vienen a ser una especie de derivado del molino.
Ajá.
Es que tengo en la cabeza que recuerdo que hay dos batanes, uno en Galicia y otro me parece en Gerona, que son museos. Uh-huh. Y son de las pocas instalaciones que aún perviven y donde podemos ver todo el proceso de elaborado de la tela y tal.
Ajá.
Bueno, decía que los batanes son una especie de derivación del molino. Y de hecho las primeras noticias que tenemos de la existencia de batanes en la península ibérica son posteriores a la existencia de los molinos, y es de una fecha tan temprana como 1160, donde cerca de Gerona unos documentos hacen referencia a la existencia en el siglo XII, como decimos, de unas factorías o unas instalaciones de este tipo. Generalmente no funcionaban durante todo el año. En ocasiones, porque necesitaban un cierto caudal de agua en determinados meses del año ese caudal bajaba, y en otras ocasiones porque en invierno, por ejemplo, no podían funcionar, porque la tela, después de haberla compactado, después de haber sacado ese tejido definitivo, había que secarla y se secaba al sol, no había... máquinas de secado.
Pues
como
entonces
ahora,
lo tenían,
¿no?
Complicado.
Que hasta, claro, entonces lo tenían en muchas ocasiones complicado. Bueno, se valían de presas, de represas para almacenar el agua, para poder en primavera y verano poder funcionar, para poder extender las telas y poderlas secar durante el estío, ¿no?
Uh-huh.
Para poder aprovechar el calor del sol. Bueno, ya hemos explicado un poco en qué consiste un batán, qué es un batán. Había batanes en multitud de localidades más o menos grandes, ¿no? Había auténticas factorías inmensas, fábricas de mantas que podemos encontrar. Si no recuerdo mal, por La Rioja había alguna fábrica de mantas bastante... otro dato también curioso para hacernos una idea del por qué en una determinada época las mantas eran un objeto preciado, ¿no? Incluso en las películas de vaqueros, ¿no? Los indios americanos, cuando querías comprar a una mujer, la dote que tenías que entregar eran caballos y mantas.
Fíjate.
Para que nos hagamos una idea, fabricar una manta costaba entre 24 y 30 horas. Es decir, tenían que estar ahí el batán funcionando, pam, 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 pam.
24
pam,
o 30
pam,
horas
pam, pam,
por manta.
Por manta.
Vale.
Bueno, las podían fabricar en serie, igual de 3 en 3, uh-huh. Pero pam, 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 pam. Durante 24 o 30 horas, además, había que ir cambiando de posición la tela, tal, para que fuera la compactación lo más homogénea posible. Entonces, se trataba de un artículo preciado por el tiempo que tardaba en producirse. Aún se encareció más cuando la mano de obra comenzó también a valorarse, porque al principio, bueno, el tiempo no se valoraba tanto, la mano de obra no se valoraba tanto. Afortunadamente, en el momento en el que se empieza a valorar la mano de obra, empieza también la industrialización y el tiempo de producción de una manta se acorta, con lo que una cosa compensó la otra, y hasta nuestros días en los que, bueno, pues comprar una manta... Bueno, hoy en día también la mayoría de las mantas son sintéticas, no son de lana.
Váyanse ustedes a Palencia a comprar una buena manta.
Efectivamente, de estas de lana...
De lana de oveja churra.
De estas que pesan un montón, que te la echas encima y casi no puedes respirar por la noche.
¿De churra o de faja?
No sé.
De asaj, también tienen ahí.
No sé. Yo, aparte de la oveja lacha, la merina y...
No, está la churra también.
Y eso, y las churras y las merinas, no...
Pero es que hay una mezcla que han traído la israelí.
Sí.
También la saj. Bueno, no vamos a meternos
en
esos berenjenales.
No vamos a contar ovejitas.
No.
Y vamos a lo que generalmente justifica este espacio, este código postal, uh-huh. Y es centrarnos en la historia de los nombres de las calles de nuestras capitales. Y decíamos que... Precisamente el Paseo del Batán en Vitoria hace referencia a la existencia de una instalación como la que acabamos de descubrir, la que acabamos de describir en los últimos minutos, sí. ¿No? Esta estructura hidráulica que permitía compactar las telas de lana para hacer mantas o para hacer el tisú.
Chapelas, como has dicho antes.
Sí, creo que es lo más, el tipo de tela más, más significativa, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Lo que más nos puede hacer una idea de qué es lo que se fabricaba en los batanes. Bueno, y ¿qué sabemos del batán que hubo en Vitoria y que dio nombre a el Paseo del Batán? Por cierto, dio nombre al Paseo del Batán a partir del año 1940. Oficialmente esa zona se conoce con este nombre. Sin embargo, este batán, esta instalación hidráulica, había desaparecido ya en el año 1867.
Casi un siglo antes, ¿eh?
Pues,
80 años, casi.
Bueno, pues sí, lo cierto es que los ecos del golpeteo de los martillos del batán,
¿sí?
Todavía sonaban en Vitoria hasta el punto de que se recordaba de que aquella zona seguía llamándose la zona del batán. Por cierto, no lo tengo confirmado porque, bueno, yo no soy de Vitoria, nadie es perfecto. Y pero me comentaba una compañera que existe un dicho en Gasteiz que es menos luces que en el batán o algo así, ¿no? Parece que en su día pues era una zona alejada de la ciudad.
Estaría poco iluminada.
Claro, entonces estaba poco iluminada y para hacer referencia a alguien con una inteligencia corta o para hacer referencia a alguien que el día
con pocas
que,
luces, vamos.
Que el día que repartieron cerebros no estaba,
Homorex.
pues entonces dicen menos luces que en el batán.
Bueno, no si sé, hay algún oyente que sabe alguno, la historia de este dicho, que nos llame.
Si hay algún oyente que conoce el dicho y que pueda confirmarnos que efectivamente en Vitoria se repite este refrán y que probablemente haga referencia a esta zona de la capital, pues oye, que nos lo cuente, ¿no?
Como
hacen muchos oyentes
claro
todas las
sí.
semanas. Bueno, decía que el batán que existió en Vitoria desapareció en el año 1867 y lo sabemos porque en esa fecha, según nos dice Venancio del Val, cuyo libro hemos citado en varias ocasiones en
sí,
este espacio,
es
Calles Vitorianas, una de las pocas obras que se han acercado al origen de los nombres de las calles de Vitoria y que se editó en el año 1979 por parte de la Caja de Ahorros, entonces Municipal de Vitoria,
¿sí?
Nos dice Venancio del Val que en el año 1867 ya no funcionaba el batán, como decimos, y que se cedió para el ensanchamiento del camino del Prado a la Sarte por la cantidad de 3.800 reales que se acordó destinar a la compra de créditos a beneficio del hospicio. Al parecer, este batán debió de ser la fuente de ingresos del antiguo hospicio, o una de las fuentes de ingresos del antiguo hospicio de Vitoria. Entonces, cuando dejó de funcionar, cuando llegó la industrialización o cuando ya dejó de ser rentable, se vendió, ¿no? Aunque Venancio del Val nos dice se cedió, yo más bien diría
sí,
que
¿no?
se vendió por esos 3.800 reales que después invirtieron en la solicitud de créditos o lo que sea, pues para seguir manteniendo esta institución benéfica, el hospicio de Vitoria. Hay otra curiosidad que nos habla también de la tradición. Parece que esto del reciclaje es algo moderno, o no sé. Pero lo cierto es que el reciclaje es muy antiguo y es lo que se ha hecho siempre. Como
sí.
Lo que se ha hecho de manera fija, ¿no? No como regla permanente, no como excepción o como opción. Antes todo se reciclaba. Bueno, pues incluso los restos del batán, de la construcción, se recuperaron. Y nos dice Venancio del Val que, abandonado el molino que servía para los batanes, el año 1894 se acuerda su demolición debido al estado ruinoso en que se encontraba el edificio y por constituir un peligro para el tránsito por el referido camino. Las maderas y las tejas se depositaron en los almacenes municipales y la piedra se empleó para ser colocada en la parte del molino bajo la superficie del paseo, llenando el hueco que ocupaba una extensión de 43,20 metros cuadrados.
Jolín, pues había piedra.
Pues sí, y como vemos, las ruinas del molino del Batán se demolieron, pero no se llevaron al estercolero, no se llevaron a la escombrera.
Se le buscó otro fin.
Sino que los materiales se reciclaban, se recuperaban y se aprovechaban para la construcción de nuevos edificios. Bueno, pues hasta aquí hoy. Creo que hemos sido breves. No sé si, no sé si por una vez nos hemos ajustado al tiempo.
Eso tendrá que decirlo el señor Domínguez.
Porque ya sé que Javi me mira a veces...
Cuando sales del estudio te mira mal.
Sí, me mira a veces mal porque dice que me alargo mucho con mis historias. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? El abuelo Cebolleta. Bueno, pues hoy hemos aprendido lo que es un batán en este código postal.
Es verdad.
Y hemos conocido la historia del batán que da nombre al Paseo del Batán en Vitoria. Pues nada, la próxima semana...
No sabes de qué nos vamos a hablar.
No,
pues basta.
Esta vez no he, bueno, y me ha costado un poco darle vueltas para ver qué encontraba hoy. Además quería buscar, ya que nos vamos acercando a la fiesta en Vitoria.
Sí, San Prudencio.
Quería irme poco a poco acercándome a la capital alavesa. Y bueno, ya lo hemos hecho con este código postal de hoy, dedicado al Paseo del Batán y a la construcción de estas estas infraestructuras hidráulicas conocidas como batanes y que hace pues más de un siglo que desaparecieron, pero aún hoy siguen dando nombre al lugar en el que estuvieron ubicadas, no solamente en la capital alavesa, sino en muchos otros lugares. Ahora mismo me viene a la memoria que en Madrid hay un barrio entero que se llama El Batán.
Bueno, pues hemos aprendido un día más cosas nuevas en nuestro código postal. La semana que viene más. Y tú, Morex, pues que tengas un buen día.
Lo mismo os digo a todos.
Venga.
Hasta la semana que viene.
Agur.